Vamos a leer Romanos capítulo 6. Romanos el capítulo 6. Esta mañana hemos predicado acerca de la realidad de la resurrección. Y una de las cosas de la que la resurrección hace, y bueno, principalmente hace, es tener victoria sobre... ¿Sobre qué, hermanos? La muerte. Esa es la resurrección. Dar vida al que está muerto. Que antes vivía, ahora está muerto y le da vida. Le da vida. Romanos capítulo 6. Y oro para que el Señor nos guíe en esta predicación de su santa palabra. Romanos capítulo 6, versículos del 1 hasta el versículo 13. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero un pasaje más, amados hermanos, les invito a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22. Dice así la palabra del Señor: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y si se fijan, está entre paréntesis, y si leyéramos solo lo que está sin paréntesis en el versículo 21, leeríamos así: El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos al Señor. Padre celestial, dame de tu gracia, dame la unción de tu Espíritu Santo, dame las palabras correctas para poder enseñar esta verdad con respecto a los beneficios de la resurrección para nuestra vida cristiana. Podamos ver, Señor, el poder de la resurrección en la obra de la santificación. Por favor, bendice, dame sencillez y al mismo tiempo, Señor, palabra seria, sana, en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Quiero en esta hora, y bueno, continuar con la misma carga del mensaje de la mañana, y quiero que veamos, hermanos, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es parte, la obra de la resurrección del Señor Jesucristo es parte del Evangelio. Este Evangelio, que como aprendíamos esta semana o se nos recordaba, es poder de Dios para salvación. Hemos enfatizado desde esta mañana la importancia y la necesidad de creer en la resurrección del Señor Jesucristo no como un evento histórico solamente, sino como una obra espiritual que puede afectar mi propia vida. Es decir, hay una resurrección para el cristiano disponible, una resurrección espiritual que va más allá de lo que es la resurrección física que algún día tendremos en el Señor. Vaya conmigo al libro de Colosenses, o a la carta a los Colosenses, por favor. Y vamos a presentar esto, hermanos, comenzando aquí, en Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 9, después de hablar de las filosofías y huecas sutilezas de las cuales no debemos permitir ser engañados, se nos dice en el versículo 9 de Colosenses 2, que en él, porque en él, que es Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ese es un versículo muy importante para enseñar acerca de la Deidad del Señor Jesucristo. Pero nos habla de la plenitud de Dios. Y versículo 10 nos dice que al estar en Cristo, estamos completos en Él. Hay un himno que hemos cantado y que se ha cantado, se cantó esta semana, en la música especial el jueves en la mañana, y es el himno de Completo en Ti. Completo en Ti mi obrar jamás, mis obras jamás han de tomar, Dios, tu lugar. Y el coro dice, justificado, como dice, justificado, salvación. Y luego dice, santificado, bendición. Y habla de las obras del Señor que Él puede hacer en esa plenitud que tenemos en Él. El apóstol Pablo aquí en el versículo 10 dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Se supone que para este versículo ya estamos en Él. Y la única manera para poder estar en Cristo es haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Vosotros estáis completos en Él. Y luego dice, versículo 11, en Él, y fíjese este, también. O sea, también hay esta provisión. Dice, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Nos habla de la provisión de la circuncisión espiritual. No es una circuncisión hecha a mano. Es una circuncisión que se dice aquí, se le llama la circuncisión de Cristo, y es una circuncisión que echa del cristiano el cuerpo pecaminoso carnal. Esto no se refiere a que yo voy a cortarme la mano, cortarme el pie y sacarme el ojo, aunque el Señor Jesucristo una vez dijo como una ilustración que si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dijo Él? Sácalo. ¿Me estás siguiendo, amado hermano? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Pero por supuesto no se está refiriendo a una acción física. Es una circuncisión no hecha a mano o un cortamiento. La circuncisión es un cortamiento. En forma específica es un cortamiento atacando la semilla del hombre y atacando la herencia que recibimos desde Adán. Recibimos e innatamente quiere decir por nacimiento, recibí una naturaleza pecaminosa y una contaminación. De tal manera que mi corazón está contaminado. Mi corazón, el pensamiento del hombre es de... Bueno, dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? El mismo David reconoció la necesidad de que Dios creara en él un corazón limpio. Él era ya salvo, pero se dio cuenta de su pecaminosidad, sus pecados en el plural y su pecado por naturaleza. Al punto de que él, ya teniendo 52 años, habiendo sido un joven cuando venció a Goliat y las obras de Dios que había hecho, todavía tenía una tendencia fuerte, un pecado dominante en su vida que lo llevó a pecar con Betsabé. Y por ocultar ese pecado, lo llevó a cometer homicidio. Y David, Dios trata fuertemente con él, matando al hijo que concibió Betsabé, y él entonces cita este salmo y reconoce que hay un problema en su corazón. En su corazón. Él lo menciona de otra manera. Él dice, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo, ¿se acuerdan? Era la planta que se usaba para tomar la sangre del cordero y ponerlo en los dinteles y en los postes de la puerta. Purifícame con ese hisopo. Lávame, límpiame, seré más blanco que la nieve. Crea de la nada un corazón limpio. Tú hazlo, Señor, tú purifícame. En otra terminología bíblica, hablamos de esto que es la circuncisión. Es un cortamiento que trata con la semilla del hombre para quitar los efectos o la propensidad o la tendencia o de esa naturaleza pecaminosa. Y esta obra espiritual solo puede llevarse a cabo una vez que yo he sido salvo en Cristo. Algunos teólogos que no creen en la santificación como una crisis. La palabra crisis se los hemos dicho y el hermano la usó varias veces y yo se los he dicho aquí varias veces, que viene de una palabra griega, la palabra crisis, crino, que significa juicio. Es un momento en que un juicio se lleva a cabo, una obra se lleva a cabo. A veces usamos esa palabra como
estoy en una crisis. Es un momento especial, es una hora particular, es donde algo va a pasar. Algo va a pasar en mi hogar, estamos en una crisis. Tú pasé por una crisis muy difícil. Pasó, ya quedó atrás, pero ese momento trató y nos dejó una marca. Y en ese sentido es el término teológico que se ha usado. ¿Por qué la crisis? La mayoría de los predicadores o los teólogos hablan de la santificación como un proceso, que solamente es un proceso en el cual poco a poco te vas purificando con Dios y vas acercándote más al Señor. Y no negamos que la santificación sea un proceso. El ser más santo, puro delante del Señor, apartándome para... es un proceso, no lo negamos. ¿Y por qué no lo negamos? Porque la Biblia lo enseña. Pero no solo es un proceso. No solo es un proceso. Comienza con una crisis y continúa con un proceso. Nuestro hermano Dr. Larry hablaba y ponía ese ejemplo de aquel esclavo que tiene una bola de hierro en su tobillo, ¿se acuerda? Y va caminando, siempre arrastrándolo. Y así es la vida cristiana. Soy de Cristo y con mi mente sirvo a la ley de Dios, como dice el hombre de Romanos 7, pero con mi carne a la ley del pecado. Entonces, si yo quiero vivir para Dios de esa manera, siempre va a haber la tendencia y el ataque de la naturaleza pecaminosa trayéndome, el viejo hombre, trayéndome a hacer lo malo cuando yo quiero hacer lo bueno. Es como si yo tuviese una casa o en mi hogar hubiesen dos cabezas. Yo quiero, digo algo y la otra persona, la otra cabeza dice otra cosa. Es como la mujer de Romanos capítulo 7 que tiene dos maridos. Es como Abraham que había dos hijos en su casa. Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo de la esclava. Ismael, que vino primero en la vida de Abraham, vino como resultado del pecado. Y es un tipo del viejo hombre en la vida. Isaac vino después, yo nací en pecado, acepto a Cristo después, yo lo acepté a los 16 años, otros a los 20, otros a los 25, no lo sé. Pero viene Isaac, que es Cristo a mi vida, y así como Isaac entra a la vida de Abraham, el hijo de la promesa, y luego Ismael, que le llevaba por lo menos 17, no, que serían unos 15 años, 14 años, lo molestaba constantemente. El hijo del esclavo, el viejo hombre molestando al hijo de la libre. Y Pablo dice, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu son contra los deseos de la carne. Y estos dos luchan entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, vivir una vida cristiana así y tratar de ser santificado en un proceso con dos cabezas, con dos maridos, con un Ismael allí, con más astuto, más testarudo, hijo de la esclava, es imposible. ¿Qué tiene que hacerse? Que uno de los maridos muera para que la mujer sea libre. ¿Qué tiene que hacerse? Que una de las cabezas se quiten de ese hogar. ¿Qué tiene que hacerse? Que Ismael, como hizo Abraham, echa fuera a la esclava y a su hijo. Esa acción es la obra de la circuncisión, donde hay un cortamiento, no hecho con mano, es un cortamiento espiritual, donde Dios literalmente crucifica el viejo hombre en nuestras vidas. Usted dice, bueno, pero ¿eso cómo se hace? ¿Es algo físico? No, es algo espiritual. ¿Quién lo hace? Dios lo hace en tu vida. Pero ¿cómo es? Bueno, cuando Cristo murió en la cruz, amado hermano, recuerden que Él murió, derramó su sangre. Pero bueno, a lo mejor hubiera sido suficiente, nada más, ¿cómo se llama? Cortarle aquí, ¿verdad? ¿verdad? Cortar la yugular y sacar la sangre. Y ya, ¿para qué tanto sufrimiento? Pero aún la forma en la que Cristo murió nos manifiesta la obra de la expiación que ha de tratar, ha de crucificar la cabeza, las manos, los pies, el corazón. Aún esa lanza con la que horadaron su costado. Todo esto es, Él murió literalmente por el pecado. Y todos los efectos que el pecado trae a nuestras vidas. Afecta nuestra manera de pensar, afecta nuestra manera de ver, afecta el orgullo. Aún su barba fue arrancada. Un niño no trae barba. Es una persona ya grande que trae barba. La barba es un, por lo menos, es un tipo de madurez. Y en ese sentido es Cristo. Aún fue quitado, cuando una persona se siente capaz en sí mismo, porque se siente maduro. Cada aspecto de la, cada parte del cuerpo de Cristo fue afectado. Y Él murió por nuestro viejo hombre. Eso ya está provisto en la expiación. De tal manera que ahora yo puedo decirle, Señor, en base a esa muerte, tú crucifica a mi viejo hombre. Circuncida mi corazón. Corta de tajo a este Ismael que quiere gobernar en mí. Sácalo tú fuera. Entonces, yo acepto a Cristo y estoy completo en Él, pero también el Señor quiere hacer esta obra de circuncisión en mi corazón. Una circuncisión no hecha de mano, espiritual, para echar de mí el cuerpo pecaminoso carnal, esa tendencia, ese poder del pecado que me gobierna. De modo tal que pueda yo vivir para Dios como Él quiere. Porque mientras tanto, vuelvo al punto, es como querer hacer la voluntad de Dios o caminar la carrera de la fe, ¿verdad? Con esa bola de hierro allí. Ahora, pero volviendo a Colosenses capítulo 2, versículo 12, nos ilustra también de otra manera lo que es esta obra de la circuncisión o la obra de la crucifixión del pecado. En el versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo. ¿Está ahí conmigo, hermano? Colosenses 2, 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces, me habla de la circuncisión del corazón o la circuncisión de Cristo como una sepultura y me usa un ejemplo, me dice, en el bautismo. Sepultados, dice aquí, con él. No es solamente yo sepultado, sino sepultado con Él. Cristo murió por mí y yo debo morir con Él. Cristo murió por mí. Eso es una realidad en el nuevo nacimiento. En la santificación. Ya no es, Cristo, tú mueres por mí, ¿no? No, Cristo dice, no, tú mueres conmigo. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente, ¿qué? Crucificado. Entonces es morir con Él. Bueno, ¿qué significa morir con Él? Es la misma acción de la obra de Dios de morir al pecado o el cortamiento, la circuncisión del corazón. Y habla de un ser sepultado con Él en el bautismo. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. No pierda, ahorita regresamos a Colosenses 2, pero Romanos capítulo 6 nos dice lo siguiente. Y créame, hermano, que hago todo lo posible de enseñarlo de una manera sencilla, clara, y solo el Espíritu Santo. Así que disponga su corazón. Amén, hermanos. Sígame de cerca. Sígame, por favor.
El hermano Larry terminaba de predicar y un día estuvo y ya ve que se iba cada pasada, cada palabra, cada... Y me dice, pastor, discúlpeme que soy muy meticuloso en mi predicación. Le digo, no se preocupe. Eso es lo que necesitamos, la palabra de Dios. Que se nos diga. La cosa es que, ¿cómo se van a hacer obras de gracia en mi vida? Si no leo y si no entiendo y si no medito y si no se me predica la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por eso, amado hermano, si usted viene a la iglesia y nomás está ahí pensando y cachando a ver si es ahí, o lo único que cacha son las ilustraciones, ¿verdad?, que se dan, va a haber muy poco efecto espiritual que va a tener la palabra en su vida. Tome esta palabra y véala y escúchela creyendo que Dios tiene esto para usted. Bueno, Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿vamos a seguir en el pecado porque hay mucha gracia? ¿El hecho de que la gracia sobreabunda es para que yo pueda vivir en pecado? ¿Para eso es la gracia que abunde? No, la gracia abunda para que yo ya no viva en el pecado y que la gracia de Dios haga una obra espiritual en cada aspecto de mi vida en la que el pecado ha traído muerte. No es que darle rienda suelta a la hilacha, como dicen, ¿verdad? De todas maneras, Dios me perdona. No, no es para eso. Dice Pablo, versículo 2, en ninguna manera. Y luego empieza a decir, sígame ahí cerca, Romanos 6, 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se da cuenta ahí del pecado en singular y con el artículo definido? Los que hemos muerto a el pecado. Ahora en nuestra traducción dice al pecado, pero usted sabe que el al en la gramática de español es como a el pecado. Se usa al. Entonces vemos a el pecado como una condición. Estoy en pecado. No se refiere a mis acciones pecaminosas, sino a mi condición. Estoy en pecado. Estoy en una naturaleza pecaminosa, en la carne que me domina, en un corazón tendencioso, con un viejo hombre que quiere que yo haga su voluntad y no la voluntad de mi Cristo. El incrédulo no se da cuenta de estas cosas, solo el cristiano, porque tiene a Cristo. Y el cristiano tiene que buscar o descansar en las promesas de Dios para ser librado de este poder. Se mencionaba esta semana que llega el punto en que nos podemos conformar a esa vida, que ya nos codeamos con el viejo hombre como si fuéramos camaradas. Y llegamos a un conformismo espiritual donde literalmente no hay esperanza para esa vida. No digo que no la haya, pero sencillamente el corazón se ha endurecido a las obras que Dios puede hacer en ese corazón. Nos hemos conformado con conocer poquito de la Biblia aquí, poquito de la Biblia allá, nada más con que yo esté seguro que me voy a ir al cielo y ya. Y es más, obras espirituales, ¿qué es eso? Lo que me importa es, voy a la iglesia, sacio mi necesidad religiosa y pues sigue la vida, con que me vaya bien en el trabajo y tenga lo necesario y me vaya bien en mi salud y esto. Pero obras espirituales, esas cosas no las consideramos. Tenemos obras del trabajo, obras de la economía, obras de la casa, pero obras espirituales. Dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, Pablo, ¿qué significa morir al pecado? Bueno, versículo 3 lo dice. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, aquí hay dos frases sinónimas. Los que. En primer lugar, ahí dice, los que hemos sido bautizados. Ese los que hace distinción. No es que todos los cristianos han sido bautizados en Cristo Jesús. Algunos han sido bautizados en Cristo Jesús. Los que han muerto al pecado. Algunos teólogos, si usted algún día lee un libro acerca de la santificación, le van a decir que fue en el nuevo nacimiento, cuando usted aceptó a Cristo, que su viejo hombre ya murió. Y usted murió al pecado en el nuevo nacimiento. Bueno, yo le preguntaría, vea su propia vida. Esa es una. Dos, ¿qué cuando dijo Pablo en Gálatas capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne? Esa es una realidad. Ya está hablando a cristianos, pero más adelante le dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nos habla de las obras de la carne, nos habla de las obras del Espíritu y la necesidad de crucificar la carne con sus pasiones y deseos para entonces el fruto del Espíritu pueda ser una realidad en nuestras vidas. Los que hemos muerto al pecado, no, así es la frase, dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, nos habla del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Aquí, el doctor Larry me preguntaba, ¿dónde está el bautisterio, hermano? Dice, justo está debajo de nosotros, doctor, justo debajo donde yo estaba. Los hermanos lo querían poner aquí justo abajo del púlpito, ¿verdad? Pero yo les dije, no, que si no algún día van a poner un sistema para poner apretar un botón, porque el pastor ya se tardó mucho predicando y ¡fum!, me iba para abajo. Pero no, está de ese lado. Pero es un bautisterio, una pila suficientemente grande para sumergir completamente el cuerpo de la persona. Es una identificación con lo que Cristo hizo. Pero no es solamente lo que Cristo hizo. Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó. Pero es una identificación con lo que Cristo puede hacer en nosotros. O lo que yo puedo hacer con Cristo. Morir, ser sepultado. Usando la frase que está aquí. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautizado significa sumergir. ¿Pero en qué me sumerjo? En Cristo. ¿Pero qué es lo que me sumerjo? En su muerte. Bautizo sumergido. ¿En qué? En su muerte. Es una manera de decir, te identificas y literalmente mueres con Él. ¿Con Cristo estoy juntamente qué? Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque morí con Él. Y lo interesante de la palabra bautizo es que es una palabra que significa no solamente sumergir algo dentro de otro elemento, pero en el momento que lo sumerges, el elemento en el que sumerges este otro elemento afecta al elemento. Es como cuando un herrero está haciendo una lanza. Y está golpeando, y está el rojo vivo, y para que quede allí firme, justo esto, y no vaya, y se quede firme el hierro, lo mete en el agua, lo sumerge, y el elemento del agua tiene un efecto en el hierro. Cuando yo muero con Cristo en su muerte, me identifico, le digo, Señor, haz tú esta obra en mí. ¿Cómo lo puedo decir? Crucifica el viejo hombre. Circuncida mi corazón para poder amarte. Señor, yo quiero morir juntamente contigo. Son expresiones de la misma obra espiritual. ¿Está conmigo, hermano? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4 de Romanos 6 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Está siguiendo ahí, versículo 4. Para muerte por el bautismo. ¿Sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo? Bueno, ¿cómo lo puedo explicar? Traemos una pala y vamos aquí al estacionamiento y hacemos un pozo. Y nos metemos en él. Muero. Ahí está. ¿Qué haces, hermano? Estoy muriendo con Cristo. Bueno, no es eso necesariamente, algo físico, pero es algo así. Estoy muriendo con Cristo. No, yo no quiero hacer lo que yo quiera. Quiero morir a mí. Quiero morir al pecado. Quiero morir
al viejo hombre. Yo no quiero que esa naturaleza pecaminosa, ni yo mismo sea lo que gobierne y domine en mi vida. Yo muero a eso. Ahora, cabe mencionar que no es algo que yo hago. Es que sencillamente Dios dice que lo puede hacer en mí. Y sencillamente digo, Señor, hazlo en mí. Y luego explica el apóstol, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, versículo 4, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, lo interesante es esto, hermanos. Vuelva, no pierda Romanos 6, sino vuelva a Colosenses 2 y versículo 12. Colosenses 2:12, mire lo que dice. Espero que ahora entendamos un poquito más en base a lo que he dicho. Dice, sepultados, que hay que mencionar que el verbo ahí sepultados está en el aoristo. Tiempo aoristo, ¿se acuerda? Una crisis, una acción de una vez por todas. Esto no es un proceso, esto es un golpe final, instantáneo, que hace una obra espiritual. Sepultados con Él, ¿en dónde? ¿Está ahí conmigo el versículo 12? En el bautismo. ¿En el cual qué? ¿Quién es el cual ahí? El bautismo. En el cual, y ahí viene esta otra obra que se hace, es la otra cara de esta moneda, se lo decía. En el cual fuisteis también ¿qué? Resucitados con Él, y luego nos dice, ¿mediante qué? Mediante la fe, ¿en qué? En el poder de Dios que levantó de los muertos. Sepultado con Él en el bautismo, en el cual, en ese bautismo, fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, hay un poder de Dios que levantó a Cristo Jesús de los muertos que puede hacer, con ese mismo poder, resucitarnos de la muerte para vivir una nueva vida. Así lo dice Romanos 6 y versículo 4, dice, porque somos sepultados, sígame aquí, somos sepultados juntamente con Él. Y luego, ¿qué dice versículo 4, Romanos 6? Somos sepultados juntamente con Él, por Él, para muerte, dice. A ver, ¿cómo dice? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. En Colosenses 2:12 dice, en el cual, en ese bautismo fuiste también ¿qué? Resucitados por medio de la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 4 de Romanos 6 dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿a fin de qué? Ah, cuando muero con Él en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué resucitó de los muertos? No dice para la gloria de Dios, del Padre, sino dice por la gloria del Padre. ¿Qué es la gloria del Padre? Es el poder de Dios. Por la gloria del Padre, así entonces andemos en una vida nueva. ¿Qué pasó cuando nos resucitamos? Cuando nos bautizamos en agua. Estos dos versículos, Romanos 6:4 y Colosenses 2:12, se usan y se enseñan cuando vamos a bautizar a alguien, mire, vamos a esto, ¿y por qué? ¿Por qué inmersión? ¿Es que somos bautistas? No. Algunos lo hacen porque son bautistas, y porque así lo hace la teología bautista, o la denominación bautista. Nosotros creemos que es por inmersión, porque es lo que más identifica la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, me identifico con este Evangelio, pero también con las obras de gracia que Dios quiere hacer en mi vida. Muero al pecado y resucito a una nueva vida. Y ahora sí puedo andar en novedad ¿de qué? De vida. Ahora, pero hay un poder que lleva a cabo esa resurrección. Pero antes de eso voy a hablar de lo siguiente. ¿Se da cuenta que en el momento, en el mismo bautismo, cuando muere? Qué bueno que el pastor no nos deja dentro del agua, ¿no? En ese momento, ¿qué? Resucita. Y también es la obra espiritual. Mueres al pecado y el Señor, en el cual también, en ese mismo bautismo, resucita. Por medio de la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es
la otra cara de la misma moneda. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando los israelitas cruzaron el río Jordán. Hermano Larry decía, y lo hemos enseñado otras veces, que la crisis para entrar a la tierra de Canaán, la vida de plenitud en Cristo, es el cruce del río Jordán. El cruce del río Jordán. ¿Usted sabe cómo el río Jordán se abrió? No se abrió, más bien se detuvo el agua. ¿En qué momento se detuvo el agua del río Jordán? ¿Usted sabe? En el momento que los sacerdotes que traían el arca metieron el pie en esas aguas. ¿Crees que puedo hacer esto? Dijo el leproso, ¿no es cierto? O le dijo preguntaron los ciegos. Creemos. Ellos fueron. En el momento que ellos metieron la planta de sus pies ahí, empezó a detenerse. Ahí iban. Señor, yo creo que tú puedes hacer esto. Yo puedo apropiarlo para mi vida. Necesito la santificación, necesito la crucifixión del viejo hombre, necesito la circuncisión del corazón, necesito morir con Cristo mediante la fe en el poder de Dios. Entonces se abrió o se detuvo el Mar Rojo y los israelitas tomaron 12 piedras del lado del desierto y las pusieron en la cama del río. Y luego tomaron 12 piedras de la cama del río y las pusieron y edificaron un monumento del otro lado del río en Gilgal. Y ahí en Gilgal se llevó a cabo la circuncisión de ellos. Eso es un tipo de, vengo de la vida en el desierto, de la vida de la vagancia, de la vida de la murmuración, de la vida de las quejas, de la vida de la falta de fe, de la vida de dominado por el poder del pecado y muero con Cristo. Mi yo, mi viejo hombre, sepultado juntamente con Cristo en la cama de ese río, que luego va a sepultar esas piedras. Pero en ese mismo instante, el Señor toma 12 piedras o me resucita para una nueva vida. ¿Qué les digo, amados hermanos? Es una obra espiritual. Se las puedo explicar, les puedo dar, ¿cómo se llama? Ejemplos, ilustraciones. Pero lo que más que les podré decir es que lo que la Biblia dice y que es una realidad. Es una realidad. En el momento que te rindes al Señor y que Él lleva a cabo esa obra espiritual y crucifica el poder del pecado en tu vida, te resucita a una nueva vida. ¿Y cuál es el poder que te resucita? El poder que lleva a cabo. Es el poder de Dios que le levantó. ¿De dónde? De Cristo que le levantó de los muertos. Le levantó de los muertos. Mire Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, está hablando de Jesucristo, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo va a poder llevar a cabo esta obra en tu vida cuando el Señor crucifique, se sepulte juntamente con Cristo. Mire Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, ¿está ahí conmigo? Es Efesios capítulo 2, no, es Efesios capítulo 1, dice así, Efesios capítulo 1, versículo 16, dice Pablo, Efesios 1, 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Que Dios te ilumine, dice, está diciendo, para que tú puedas saber la esperanza a la que te ha llamado, cuáles son las riquezas, versículo 18 al final, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y versículo 19, mira lo que dice, y cuál la superimene... lo voy a decir bien. ¿Y cuál la supereminente grandeza de qué? De su poder. ¿Para quién ese poder? Para con nosotros los que qué. ¿Se acuerdan del Evangelio? Es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Crees? Para que sepas cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, versículo 20, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.
El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, de la muerte, lo liberó del poder de la muerte, lo liberó de la condición de la muerte, puede, es un poder para nosotros, que en el momento que muero con Cristo, muero a mí, Él me resucita en ese poder, mediante la fe.
Eso es una realidad, ¿eh? Por eso yo le digo, ¿es importante la resurrección del Señor Jesucristo? Por supuesto.
Es una confirmación histórica de que Cristo tuvo victoria sobre la muerte. Será una confirmación histórica en el futuro en el rapto. Será una confirmación histórica en el futuro después de la gran tribulación.
Pero es una confirmación presente, puede ser una confirmación presente, llevando a cabo esta obra en tu vida y en la mía.
Es posible.
Mire Romanos 6, vuelva a Romanos 6. Pero yo les decía, hay mucha resurrección en Romanos 6. Después de que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, estoy citando el versículo 4 de Romanos 6, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dile el versículo 5, porque si fuimos, ¿está en Romanos 6, 5? Quiero que lo vea, si no, sígame bien, escuche bien lo que estoy diciendo. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos plantados así, en la semejanza de su ¿qué?
En un momento mueres al pecado y eres plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte, entonces lo seremos en la semejanza ¿de qué?
De su resurrección. Sabiendo esto, ¿qué tengo que saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Tu viejo hombre es crucificado juntamente con Él. Porque si has muerto, el que ha muerto, versículo 7, ha sido justificado del pecado.
Es interesante la palabra que usan aquí nuestros traductores, justificado. La versión King James usa la palabra liberado. Y si va al original, es esa. El que ha muerto ha sido liberado del pecado. Por eso la gran obra, la necesidad de la crisis de la santificación, para que trate con el poder del pecado, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre en mi vida. Y entonces el poder de Dios me resucite a una nueva vida. Y entonces el proceso de la santificación. Yo puedo vivir para Dios. Ya no con este Ismael molestando, ya no con este viejo hombre colgado de mí, ¿verdad? Para no dejarme hacer lo que yo quiero. ¿Quiere decir que ya no puedo pecar? No, todavía puedo pecar. Pero ya mi corazón está en una condición en la cual no quiero pecar, quiero hacer lo correcto. Y ahora en ese proceso de la santificación, entrando a Canaán, Dios va a manifestar que en mi vida hay ciudades amuralladas, cosas, aspectos de mi yo. Ya no es el viejo hombre el problema, sino soy yo. Yo. Los cristianos hoy en día no tienen problemas con el viejo hombre, ni mucho menos tienen problemas con el yo. Es decir, no luchan con ellos, no, porque solamente fueron salvos y ya lo único, siguen en su vida de pecado y lo único que buscan a Cristo es para pedirle, Señor, perdóname de esto. Señor, perdóname de esto. Señor, perdóname esto. Gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Pero hasta ahí nos quedamos. Y poco a poco, a través de los años, la vida cristiana se convierte tan monótona y es como si tú compitieras en una competencia, valga la redundancia, o fueras a la competencia regional y siempre pierdes, y siempre pierdes, siempre pierdes, siempre pierdes, siempre haces, nunca haces esto, nunca va a llegar el día que decir, no, ya, ¿para qué lo hago? Cuando hay provisión del Señor para todo esto, para tu vida y para la mía, no en nosotros, sino en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Pero estamos dispuestos a ser sepultados juntamente con Él.
Dice el versículo 8, Romanos 6, 8. Mire lo que dice. Ahí viene una cosa que lleva a la otra. Y si morimos con Cristo, mire Romanos 6, 8. Si morimos con Cristo, creemos que también, ¿qué cosa, hermano? Viviremos con Él. Somos sepultados por el bautismo en el cual también fuimos, ¿qué? Resucitados. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ¿ya qué? Ya no muere. Esa es la bendición de el andar en esa vida nueva, en la resurrección de Cristo, donde cual ya no tenemos que andar en la muerte de la condición anterior. Versículo 10, versículo 9, al final, ya no muere, la muerte no se enseñorea de él, más de él. Versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Esa es la crisis de la salvación. Murió al pecado, murió de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ese es un corazón que no anda en dobles cosas. Señor, quiero hacer tu voluntad. Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos al pecado. Esa palabra consideraos precisamente habla de esa imputación del Señor, lo que se pone a nuestra cuenta, a nuestro favor. Es como ese depósito en la cuenta bancaria. Ahí está tu favor. Tú puedes morir al pecado. ¿Qué necesito? Gracia. Es un favor inmerecido. La gracia, ahí está. Cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabunda? La gracia. El leproso vino, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Creo, quiero, se limpio. Pero déjeme ir a 1 de Pedro capítulo 3 y poner aquí, ver un ejemplo aquí, hermanos, para concluir esta mañana. Hay poder en la resurrección y la muerte al pecado me lleva a una vida de resurrección, a una vida nueva. Si no hay la crisis de la santificación, no podré vivir en novedad de vida. Primera de Pedro 3, 18. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mire lo que dice aquí. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, o pudiéramos decirlo de esta manera, vivificado por el Espíritu. ¿Está bien? ¿Quién le dio vida a Cristo? El poder de Dios que le levantó de los muertos. Creemos el Espíritu Santo. ¿Amén? Murió al pecado o murió, dice, muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual, versículo 19, creemos que Él fue en el Espíritu. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero mire el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. O sea, lo que nos está diciendo ahí que Cristo, mientras estaba muerto, en el Espíritu. No solamente Él era Espíritu, pero en el Espíritu. Si decimos ahí es por el Espíritu, en el poder del Espíritu fue a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. Toda esa gente del Antiguo Testamento que había rechazado a Dios, que estaba ahí en el Hades. Y entre esos estaban toda esa generación antediluviana, antes del diluvio, que cuando se les presentó la posibilidad de ser salvos y ser librados del juicio, lo rechazaron.
Mientras dice, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho personas fueron, y aquí hay una interesante frase, hermanos, fueron salvadas por agua. ¿Qué los salvó? ¿El arca o el agua? Interesante, ¿no? Fueron salvadas por agua. ¿Por agua? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el siguiente versículo nos dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Algunos han usado este versículo para hablar que el bautismo en agua es el medio de salvación. Pero gracias a Dios que Pedro, el Espíritu Santo, guía a Pedro a decir, no es que quite las inmundicias de la carne, sino que es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero si quitamos este paréntesis, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. A ver. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Si tomo Colosenses 2, Romanos 6 y este pasaje, quiere decir, soy bautizado juntamente con él para muerte, y al estar en esa muerte, sepultado con él, soy resucitado a una vida. Entonces, el morir es lo que me salva. No dice que el que perdiere su vida la hallará. Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. Ahora, en este contexto, estas ocho personas que eran Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas, estaban en la condición correcta. Estaban en el arca, que es Cristo. ¿Qué es el arca? Bueno, es Cristo. Y en el arca, el agua, que era juicio para los que no estaban en Cristo, para ellos fue salvación. No sé si me doy a entender. Fueron salvados por agua. Pudiéramos decir, ¿de qué los salvó? Oh, de morir. Sí, pero los salvó también de la generación antigua. Lo salvó también de las maneras de esa generación. Lo digo esto con mucho respeto, pero sería muy bueno entrar una nueva generación. Ya no estuviera el mundo como está, ya no estuviera esto, ya no fuera así, ya no, y que el Dios quitara todos los bares y todos esos, y todas las personas que no quieren nada de Dios. Sería una bendición, ¿no? Pero en el sentido, lo que, para no abundar y no especular en todo esto, es, ellos fueron salvados por agua. Estaban en el arca, y cuando empezó a llover, el agua es tipo de juicio, tipo de muerte. El juicio de Dios trajo muerte sobre toda la humanidad. Pero a los que estaban en Cristo, esa agua levantó esa arca. Y literalmente, eso que era muerte para unos, se convirtió en salvación para otros. Y la Biblia nos enseña que para el cristiano salvar su vida, ¿qué tiene que hacer? Entregarla. Para tú resucitar a una nueva vida, tienes que morir a ti. No le tengas miedo a la santificación. No le tengas miedo. Es que tengo que dejar muchas, vas a encontrar la verdadera satisfacción en la resurrección de Cristo. Mateo 10:39 dice así. Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué va a hallar? Su vida. ¿Cuándo vas a hallar la vida? Cuando la pierdas. ¿Qué haces cuando mueres al pecado? Mueres juntamente con Cristo. La pierdes. Y en el momento que mueres, Él te resucita y la hallas. Pero es una vida cristiana renovada. Mira, esto que para mí era tan aburrido, ahora lo entiendo que Melquisedec, ahora y empiezas a ver otras cosas de esta vida renovada. Ya no estás con la añoranza de, ay, mis amigos, ay, el mundo, ay, el pecado. No, tu corazón está firme en el Señor. Y ahora amas al Señor de todo corazón. Y empiezas a explorar la tierra de Canaán con una vida renovada. ¿Es posible eso? Sí. Porque ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Es posible. Pero pastor, es que es imposible vencer la muerte. ¿Cómo que es imposible si Cristo la venció? Oh, amados hermanos, que Dios nos ayude a entender esto. Y la gran necesidad que tenemos de morir al pecado y resucitar una nueva vida. Es una obra que solo Dios puede hacer. Y es por gracia. Es por gracia. Es por gracia. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te suplico que este mensaje, tu Espíritu Santo, nos ayude a comprenderlo. A veces uno se queda, bueno, ¿y qué debo hacer? El carcelero de Filipos preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y también alguien aquí dirá, ¿qué debo hacer para ser santificado? ¿Para morir con Cristo? Creo que la misma respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por otro lado, dice el Señor también que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. ¿Crees? ¿Crees? Pídeselo a Dios. El que pide, recibe. El que busca, halla. Va a llegar el momento en que Dios nos va a mostrar nuestra condición de miserabilidad. Y tendremos que descansar, Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Crucifica el viejo hombre en nuestras vidas, el poder del pecado, Señor. Ayúdanos a no tener temor de morir y perder nuestra vida. Y tú resucítanos a una nueva vida, Señor. Perdónanos porque no nos hemos aferrado a nuestra vida pasada, al pecado. Y no hemos estado dispuestos a morir. A sencillamente decirte, Señor, aquí estoy. Cuando Cristo estuvo ahí en el Getsemaní, Él oraba y decía, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendice, Señor, esta obra espiritual. Queremos morir juntamente contigo. Ser sepultados juntamente contigo, ser bautizados en tu muerte, para que tú nos resucites mediante la fe en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Creemos que ese poder está disponible para nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayuda a nuestra incredulidad. Este es el mensaje de la cruz. Puede sonar hasta grotesco, puede sonar, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo que lo podamos creer, Señor?
Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, ore por mí. Tal vez no entiendo yo mucho todo lo que esto implica, pero significa. Pero yo quiero ser sepultado juntamente con Cristo. Yo quiero morir al pecado. Yo no quiero perseverar en el pecado para que, aunque el Señor me pueda perdonar, yo no quiero seguir en el pecado, Señor. Yo quiero morir al pecado. Y tú resucítame a una nueva vida, Señor. Necesito encontrarle gozo, encontrar el gozo, la alegría, la bendición de lo que es la vida en Cristo, Señor. Hasta ahorita la vida cristiana se me ha hecho muy pesada, muy como que me siento obligado a hacer las cosas. Señor, sin duda, esa es una condición muy miserable, Señor. Y también muchos de nosotros, aun que venimos del mundo y venimos de un pasado difícil, la verdad estamos muy esclavizados, Señor, por nuestras tendencias, por el pecado, por nuestras maneras. Ayúdanos, Señor, danos gracia para sencillamente rendirnos a ti. Y haz tú esas obras, Señor. Tú trata en cada corazón. Ayúdanos a los que estamos enfrente aquí, predicando, enseñando, a ser guiados por ti para enseñar estas verdades a tu pueblo, Señor. Pero te pido que tú trates personalmente con cada uno de nosotros. ¿Usted cree, amado hermano, que Dios puede hacer esto en tu vida? ¿Lo crees? ¿Le querrás pedir al Señor que te ayude? Y sencillamente apropiarte de esto. Dios ha dicho esto, yo, es mío. En tus manos, Señor, dejamos este mensaje. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.